Evangelio según Mateo, y va a ser el capítulo 1, versículo 1. Les invitamos también los miércoles terminamos el libro de Filipenses, y les pido oración por esas reuniones también. Vamos a continuar con el libro en los miércoles, el libro de Colosenses, así es que si lo quieren leer de antemano, para que cuando lo estudiemos usted pueda saber que Dios también le está enseñando a usted la palabra de Dios. Sí, le entendí. Cualquier duda, Dios quiera, ahí se puede contestar. Vamos a abrir nuestras Biblias, ya la abrieron. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer unos versos juntos, a voz alta, hermano, les invito a que me acompañen. El estudio va a ser sobre todo el capítulo, pero quiero que leamos desde el versículo 18 al 25, ¿ok? Vamos a leer todos desde el versículo 18 al 25. Sígame si tiene otra traducción, no le hace, sígame usted. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no le conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Vamos a orar de nuevo, hermano. Oh Dios Padre, Señor, nuestras vidas, Señor, están delante de ti, Señor. Como libro abierto somos, Padre, tú nos conoces, Señor, y tu palabra dice que cada cabello de nuestra cabeza, Señor, tú la tienes contada, cada pensamiento, Señor, aunque lo hayamos pensado, Señor, tú lo tomas en cuenta, Padre. En esta mañana, Padre, no solo queremos poner, Señor, esta palabra delante de ti, sino también nuestras propias vidas, Señor, la congregación, Padre, Señor. Pon tus manos, Señor, sobre esta congregación, Señor. Tu Espíritu, Señor, descienda sobre cada uno de nosotros, Padre. Y seas tú en esta mañana hablando, Padre, a través de tu Espíritu Santo a nuestros corazones y vidas, Padre. Señor, transfórmanos a la imagen y semejanza de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Y gracias te damos, Señor, porque viniste a este mundo, Señor, a salvar a los pecadores, Señor, de los cuales, Señor, nosotros somos los primeros, diría el pastor, al apóstol Pablo, Señor. Y estamos, Señor, agradecidos que pagaste todo para que nosotros, Señor, seamos rescatados de la misma, del mismo infierno y del pecado, Señor. Te alabamos y damos gracias y te damos el lugar de honor, Señor, para que tú hables, Señor. No el hombre, no yo, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, decimos todos. Amén. Puede tomar su lugar. No sé si se dieron cuenta, pero el año pasado, en agosto de 2013, nació en Tailandia un bebé de 19 libras con 2 onzas. ¿Okay? 19 libras con 2 onzas. Y puede luego ver unas imágenes en internet, es super bebé, así grande, y lo tienen enseguida, y un bebé chiquito, bueno, no chiquito, se ve chiquito, normal, ha de ser de sus, nomás peso unos 8, 7 libras, pero 19 libras ese bebé, 2 onzas. Ahora, no es el bebé más grande que haya nacido, ¿okay? El libro Guinness tiene al bebé más grande que haya nacido, le nació a la señora Anna Bates, una canadiense, que dio a luz el 19 de enero 1879. Ese niño pesó 23 libras con 12 onzas. Ahora, busqué y busqué a ver si era un parto normal o qué onda, ¿verdad? Pero no sube. Como sea, ¿verdad? Como del bebé, 23 libras, 12 onzas. Desafortunadamente, ese bebé no duró 11 horas y después falleció. Está con el Señor. El bebé que sobrevivió, ahora sí, el Guinness dice que sí ha sobrevivido, el bebé más grande, lo dio a luz una señora de Italia, se llamaba Sig Carmelia Fedele, fue en 1955, ese bebé, miren, se me olvidó poner, eran como unas 21 libras, creo que por ahí, se me olvidó anotarlo, pero eran más de 20, 21 libras lo que pesó el bebé. Sin duda, esos bebés, tremendos, ¿verdad? Pero el bebé más gigante, el bebé más grande que haya nacido, no tenemos los datos de cuánto haya nacido él, cuánto pesó, pero sin duda el que más ha hecho el impacto ha sido el bebé del cual estuvimos leyendo el día de hoy, de Cristo Jesús. Cristo Jesús, que ha transformado el mundo como lo vemos, y lo que está por venir. No sabemos cuánto pesó al nacer, pero les decimos, al vivir, sin duda su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección, ha pesado más que todos los hechos históricos del mundo juntos. Su vida, su nacimiento, su vida, su muerte, su resurrección ha pesado más que todos los hechos históricos del mundo juntos. Nació en un humilde pesebre, pero al ascender al cielo ha sido coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. La fecha nadie la sabe, hermanos, pero todo el mundo entero, la fecha en que nació nadie lo sabe, pero todo el mundo entero nos basamos en ese calendario a partir del nacimiento de Jesús y antes del nacimiento de Jesús, aunque no lo quieran reconocer, y algunos cambian la fecha por ahí, musulmanes, todo, pero que chequen su celular, ahí está la fecha. Si les llega un cheque, ahí está la fecha. A partir del nacimiento de Jesús, y se pueda debatir si es con exactitud o no, pero a partir de la fecha de Jesús, nuestro calendario toma nota de eso. El mundo entero. Unos pocos, y muy pocos, fueron a verlo cuando nació nuestro Señor. Pero ahora, todas las naciones saben que nació en Belén. Y muchos van a ver el lugar. Solo ángeles cantaron cuando nació Jesús. Hoy en toda lengua se cantan villancicos cada año en esas fechas. Cuando, bueno, se celebra el nacimiento de Jesús. No nos vamos a meter en el debate. Quizás lo hablemos tantito la próxima semana de las fechas cuando nació Jesús y lo demás. Pero ahorita no lo vamos a ver. Pero sí, cada año se cantan villancicos en diferentes idiomas. El mundo ha recibido a miles de millones de bebés, pero ni todos esos nacimientos juntos podrán compararse al día que Dios se hizo hombre. Sublime, santo, incomparable es la noche en que el mundo recibió a Cristo Jesús. Ese es el relato que tenemos hoy. Ese es el cuento histórico que tenemos el día de hoy, que el mundo tampoco no puede negar, que Jesucristo estuvo en este mundo. La crucifixión es un hecho histórico, que de hecho creo que hubo dos historiadores de los más reconocidos en los tiempos bíblicos. Uno fue Josefo, creo que le llaman en español. Ese hombre escribe en las analogías de los judíos, todo tiene muy buen relato, lo usa en toda su historia en, para checar y verificar muchas cosas. Él escribe de que Jesús fue crucificado en días de Pilato. Ahora, no dice que él cree que es Jesús, pero él mismo dice, y sus discípulos dicen que resucitó. Entonces, él mismo, no sabiendo, Dios usó su pluma a una persona que no creía para decir Jesús estuvo aquí. No hay duda de eso. El versículo 1 del capítulo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. En el versículo 1, cuando empieza a darnos el árbol genealógico de Jesucristo, esto es el árbol genealógico en cuanto al humano. Claro, sabemos que Jesucristo es el hijo unigénito de Dios, ¿verdad? No engendrado, sino siempre ha existido con Dios. De hecho, el libro de Lucas nos da una genealogía. Él empieza desde Adán y sigue la genealogía de Jesucristo desde Adán. Aquí Mateo hace algo diferente. Él empieza con Abraham, y aquí pone junta en el versículo 1 a David y Abraham. ¿Por qué? Porque cuando escribe su evangelio, Mateo, él escribe con el judío en mente, ¿ok? Para él está escribiendo para convencerlos a ellos que Jesucristo en verdad es el Mesías, el que las escrituras prometían que vendría, la raíz de Jacob, el hijo de David. Él escribe este evangelio con ellos en mente, y por eso tiene una mentalidad judía, hebrea, y cuando cita las escrituras es precisamente porque sabe que los judíos, para convencerse que Jesucristo es el Mesías, y la palabra el Mesías es la misma que Cristo, ¿okay? Cuando hablamos de Jesucristo, Cristo no es su apodo, su apellido, es su título, Mesías, el ungido escogido por Dios. Cuando cita las escrituras es para decirle a los judíos: miren, las escrituras lo verifican. Luego también da su testimonio sobre de ello, y con eso, a través de las escrituras, a través de su genealogía, quiere explicarles: fue hijo de David, como las escrituras lo decían, hijo de Abraham, en quien todas las naciones serían bendecidas en su semilla, decía la escritura. Dice luego: Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, a Fares a Esrom y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz, y Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Salomón engendró a Rehoboam a Abías, y Abías a Asa. Y vamos a continuar con los nombres, y luego comentamos tantito sobre ellos. No los vamos a ver todos, por supuesto. Dice el versículo 8: Asa engendró a Josafat a Joram a Usías engendró a Jotam a Acaz a Ezequías engendró a Manasés a Amón, y Amón a Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel a Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim, y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eliezer, Eliezer a Matán. ¿Qué nombre, verdad? Matán, imagínese. Que le... Ahí viene tu papá, Matán. Los niños, imagínese, temor. Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia, 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. No sé si soy el único, pero antes de Cristo, ahora sí, mi vida también se basa de mis fechas, me la baso de antes de Jesús y después de Jesús, ¿no? La transformación que ha hecho. Pero antes de Cristo, antes de que mis ojos fueran abiertos a la realidad de sus escrituras, no sé si les tocaba lo mismo que les ha pasado, que lees esta genealogía y tú te propones, voy a leer, tengo que leer la Biblia, tengo que saber de qué se trata. Andaba un servidor en el vicio y quería yo un cambio, pero no daba. Por fin abría mi Biblia y leía toda esta que engendró, y mejor lo guardaba y decía, ¿qué? ¿De qué, no? Esto es, ¿de qué se trata? Esto es el árbol genealógico. Está ahí por un propósito, está ahí porque Dios nos quiere mostrar, miren, es Él el que cumple las escrituras. Es Jesucristo, el que yo les prometí, el que iba a ser descendiente de Abraham, hijo de David, y nos da la genealogía. Curiosamente, ahora sí, al examinar los nombres, el versículo 3, y muchos toman nota de esto, ¿ok? Muchos toman nota de que Mateo menciona a Tamar, y si ha leído el Antiguo Testamento, espero que así sea. Tamar era la nuera de Judá, quien no había tenido hijo, y no les voy a dar todo el relato, pero luego escándalo, se metió, engañó a su suegro, bueno, tuvieron relaciones y nacen esos dos hijos. Y ya, ahora sí, de ahí salen los truenos, ¿verdad? Ok, perdón. Nada más inserto esto porque preguntan muchas veces. En el Antiguo Testamento, cuando menciona que Abraham tuvo dos esposas y luego Jacob tuvo dos y dos concubinas, no quiere decir que es permitido por Dios. Aquí tienes a Judá haciendo lo mismo. Le está enseñando la realidad de la humanidad. Lo mismo hace la genealogía. Muchos mencionan a Tamar, mencionan a Rahab, que era una ramera. Lo puede leer luego en creo que es segunda de... Perdón, aquí lo anoté. Es en el libro de Josué, capítulo 2 y 6. Lo de Tamar lo puede leer, si quieres, si está anotando, en Génesis, capítulo 38, lo puede leer también. Menciona a Ruth. Una historia encantadora, un libro precioso. Lea el libro de Ruth, habla del relato de ella. Perdón, puedes traer agua, amigo, por favor. También menciona aquí en el que es el versículo 6 a la mujer de Urías, Betsabé. de quien David se equivocó, pecó y se metió con la esposa de otro. Otra vez, todo otro escándalo, ese sí está en 2 de Samuel, capítulo 11, lo puede leer. Y aquí están algo que no es común, que inserten a mujeres en una genealogía de una persona. Los judíos no lo hacían, no era algo común. Pero creo que el Espíritu Santo lo pone aquí para que veamos que la descendencia de donde el árbol genealógico, los abuelitos, tatarabuelos y todos ellos, no eran personas perfectas. De hecho, si lees y checas los reyes, anoche estuve checando los reyes, vaya, muchos de ellos se extraviaban. si dejaban a Dios, como lo hizo el hijo de Salomón, a Roboam, dice la escritura en ¿cómo se llama? Segunda de Crónicas. En Crónicas dice: y dejó Roboam a Dios. Y luego su hijo Abías, dice, anduvo en el pecado de su padre. Josafat, ese rey, perdón, más o menos el hombre, ahora, no vivía una vida impecable, por supuesto, pero caminó bien, obedecía a Dios. Luego, al final de sus días, hace una alianza con el peor rey que tuvo Israel, la parte norte, que era Acab. Joram, su hijo, hizo lo malo, dice la escritura, ante los ojos de Dios. Usías vivió bien, honraba a Dios, pero después se le suben los humos y él mismo trata de ofrecer, de ofrendar un holocausto ahí en el templo, y Dios le da la lepra. Lo tienen que sacar rápidamente, un rey que se equivocó. Jotam hizo lo bueno ante los ojos de Dios. Acaz hizo lo malo. La Biblia dice que hizo pasar sus hijos por el fuego. O sea, no solo entró a la idolatría, sus hijos los daba a los dioses, a quienes ardían con fuego y sus manos ardían calientes, se ponían rojos, y ahí ponían a los niños nacidos de fornicación. Una abominación a Dios. Ezequías hizo lo recto. Manasés no era malo, era malísimo. Ese hombre, creo que era uno de los peores de Judá. Al final sí se arrepintió. Perdón, me duele la garganta. Oh, gracias, hija. Por eso va a agradar a la niña, porque te sacaste puro 10, hija. Josías, Amón, malo. Josías, hubo un avivamiento. Jeconías hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y así, ¿no? Sucesivamente. Los reyes. Puedes ver que no solo las damas, los varones dejaban que desear. Y no era una genealogía intachable. Todo lo contrario. Pero luego también pensamos, y piensa un servidor: Señor, ¿cómo fue que me agregaste a mí a tu árbol genealógico? ¿Cómo es que también de mí te fijaste y ahora me puedes llamar hijo de Dios? Entonces ahí también está el escándalo, pero está la misericordia. Está la misericordia. Perdón, ahora van a tolerar mis tos. En el versículo 16, cuando llega a Jacob, engendró a José, marido de María. De él toma nota las escrituras que no fue hijo de José, sino la cual le nació Jesús a María, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Y luego nos da la explicación, que fue el Espíritu Santo el que engendró en el vientre de esa dama, de esa doncella, nacido por el Espíritu Santo, la Trinidad por completa, involucrada en el hecho histórico más grande del mundo. Bueno, añádele la crucifixión, resurrección, y añádele el segundo regreso de Cristo Jesús a la tierra, porque viene esta tierra. Pero ahí ves la Trinidad, el Padre dando a su Hijo, el Hijo dándose voluntariamente, diciendo: aquí, Señor, en el volumen del libro está escrito de mí. He aquí, estoy para hacer tu voluntad. Y me has dado cuerpo, dice la escritura. Y viene a la tierra. Dios se hace hombre, Dios encarnado, Cristo Jesús, en un humilde pesebre. Fascinante, hermanos, que Dios haya escogido y que eso, tan sencillo, tan humilde, y tan poco se hayan dado cuenta el día que nació, tiene que ángeles anunciarle a unos pastores que andan allá. Pero ahora el mundo entero sabe, les guste o no les guste, le adoren o no le adoren, le sigan, le honren o no le honren, saben que Jesucristo vino a la tierra. Y nosotros sabemos que Él regresa, ¿verdad? Amén. La Trinidad involucrada en la redención del hombre, la redención nuestra, la salvación de la humanidad. El versículo 18 dice que el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La cultura judía de aquellos días, había un tiempo del desposado al cual era, podrías decirle, era como una contrato, por falta de la palabra correcta, era un matrimonio legal, pero sin consumir la relación conyugal. ¿Me explico? Los padres de la familia decían: mira, mi hijo se casa con, en este caso, José con María, dos jóvenes, y los presentan ante las autoridades, dicen, ellos se casan, y nosotros le llamaríamos el tiempo del compromiso, de la que está prometida la doncella para casarse. Pero ellos, al romper ese yugo, lo que pensaba José que había hecho, era como si lo mismo que haber adulterado. Por eso, cuando le llegan las noticias a este varón que María está encinta, ella pudiera haber sido castigada, la pudieran haber apedreado, la pudieran haber matado. Pero vemos a un hombre justo, vemos la característica, vemos a la persona que Dios escogió para que fuera padrastro de Jesucristo, vemos el corazón de este varón que dice que era un hombre justo, no queriendo defamarla, no queriendo hacer un escándalo. Y cuando alguien te juega una traición en lo que tú piensas que es una traición, ¿verdad? Bueno, él lo pensaba así. Pero cuando alguien nos hace una mala jugada, cuando alguien nos hace una fea, que decimos, ¿sabes qué? Te he tolerado mucho, pero esta ya no. Aquí está un joven a quien le han hecho un escándalo, le han hecho lo que él pensaba una traición. ¿Y qué hace? ¿Qué determina la Biblia que es un hombre justo? ¿Alguien que sabe perdonar? ¿Alguien que dice que secretamente, para no difamarla, la quiere despedir? ¡Wow! Teniendo todo el derecho de llevarla a la autoridad, y miren, esta chava me puso los cuernos, y acá y allá, y ponerlo en Facebook, y ponerlo en YouTube, y el bullying, y todo, y no. Queriendo no difamarla. Queriendo no echar, ¿saben qué? Sabiendo perdonar, sabiendo que Dios es un Dios misericordioso, no hace tal cosa. ¿Qué ejemplo podemos tomar de ese joven, no? ¿Qué ejemplo podemos tomar de esa pareja, de ese varón que Dios le encarga a su hijo? No quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y claro, le llegan las noticias, y luego él va a ir a buscarla y le toca la puerta de la casa. Oye, quiero hablar contigo, y que ya me dijeron, y qué pasó. Imagínate que le diga a la chava: no, oh, pues es del Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Le dice él, que ahora sí, ya ni la burla perdona, ¿no? Esta primera me hace eso y ahora ya me toma por tonto. Y precisamente por eso Dios envía a un ángel que le hable, y es un ángel que le tiene que decir, porque de otra manera, pues, ¿Cómo te la vas a creer, no? Y por supuesto ya eso nunca va a volver a pasar. Entonces fue caso único. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamarás su nombre Jesús. Y la palabra Jesús era un nombre común, pero escuche. Yehoshua era el hebreo. Jesús en el griego. Y así le pusieron, dice la escritura, y le pusieron por nombre Jesús. Pero su nombre en hebreo, Yehoshua, es Jehová es salvación. Jehová es salvación. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Dios mismo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Jehová tomó forma humana y fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todavía no nace el niño. Apenas está engendrado, apenas están dividiendo las células, apenas están formando ahí las características del bebé que Dios ha dotado, y ya se le está dando las noticias a José que ese niño nace para morir, no por él mismo, no por sus pecados, no por una tragedia, no por accidente, hermanos, a salvar a su pueblo de sus pecados. Ese pueblo es usted y yo. Jesús vino al mundo, Dios envió a su Hijo al mundo, el Espíritu Santo puso al bebé en el vientre de esa doncella para que usted y yo tengamos salvación, porque de otra manera no había remedio. Precisamente por eso cuando Jesús oraba allí en el jardín de Getsemaní, ya después de que vivió una vida sin pecado, ahí hincado, postrado, dice la escritura que era tanta la carga que llevaba que aún hasta dice el evangelista, dice el que escribe el evangelio, que le salían como si fueran gotas de sangre, lo que era un sudor sangriento. Y le pedía al Padre, tres veces, si es posible, deja que esta copa pase de mí. Y esperando la respuesta divina, se aceptaba la voluntad del Padre y decía: mas no mi voluntad, sino la tuya. Padre, otra vez le decía, y la tercera vez: Padre, si es posible, si que es posible, hermanos, si la salvación suya y la mía es posible de otra manera, hazlo de otra manera, Dios, pero no hay otra. Tiene que Jesús, dice la Biblia, que fue el Hijo de Dios, dice el libro de Apocalipsis, crucificado, el Cordero crucificado desde antes de la fundación del mundo. Dios ya sabía, y Jesús viene a hacer la voluntad del Padre. Jehová es salvación, Cristo, el Hijo de Dios, Dios el Hijo, viene y murió por nuestros pecados. Salvará a su pueblo de sus pecados. Todavía no nacía el niño, y como les digo, ya está ahí la palabra de que va a morir. Todo esto, el versículo 22. Aconteció para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Aquí es donde les digo, Mateo hace esto muy seguido, una explicación al judío, da la narración, da la explicación, da los hechos, y luego dice, y esto esto que les comento es esto en las Escrituras. Y por eso tiene al judío en mente. Después Mateo nos va a hablar de cómo Cristo también le llamó a él y lo saca de cambia su vida, lo transforma por completo, publicano antes a discípulo de Cristo Jesús. Pero aquí esto que dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta en las Escrituras. Así nos va dando la explicación. De hecho, no les dije, pero el tema del libro de Mateo es precisamente eso, el Mesías, el Rey del Reino. Y unas palabras que repite mucho Jesucristo en este Evangelio es: el reino de Sion es semejante a, el reino de Dios es semejante a esto. Y ahí da parábolas, una explicación de cómo es el reino de Dios. Él está hablando porque Él lo sabe, Él es el Rey del Reino. Él es el Mesías. Cuando dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, está hablando, ojalá y lo sepa, yo creo que usted no duda, cuando dice la palabra virgen, está hablando de una doncella, una jovencita que se había consagrado a Dios y jamás había tenido relaciones con alguien más. Es obvio, ¿verdad? O sea, claro, hermano. Bueno, sí, pero por ahí le dan otro giro a algunos teólogos, palabra teólogo. Tú dirías que esos hombres, todos se la saben, hasta humo le sale de la mente, de sus pensamientos. No, algunos en unos seminarios piensan que, y enseñan a los jóvenes, cuando lo están preparando para que sean pastores, le dicen, no, pues es que no necesariamente quiere decir una doncella, una jovencita que jamás tuvo relaciones, realmente quiere decir allá en las Escrituras de una doncella, una jovencita que luego se casa y tiene un nacimiento normal con José. Pero eso no es el relato de las Escrituras. Nos está diciendo que esto fue un milagro único que jamás se repetirá. Fue concebido por el Espíritu Santo. No es solo una dama, una jovencita que se casa y tiene relaciones y nace Cristo. No, eso es todo contrario a las Escrituras. Es una jovencita que no ha tenido relaciones conyugales antes del matrimonio. Tampoco, cuando dice aquí la que era virgen, no quiere decir que es una dama que jamás tuvo pecado, ¿okay? Porque luego la palabra virgen ahora se va a otro extremo y otros dicen, no, pues es que fue una nacida de una forma inmaculada y jamás tuvo pecado. Tampoco dice eso. Cuando usted lee el capítulo 2 de Lucas, ella dice, mi alma se regocija en Dios, mi Salvador. Está hablando de que ella también necesita un Salvador tal como lo necesitamos usted y yo. Ahora, no era una joven con muy buenos morales, si no, Dios no las coge. Era una joven que se había consagrado, amaba a Dios, dice, Señor, he aquí tu sierva, hágase conmigo como tú quieras. O sea, una jovencita de fe. Pero la palabra virgen no quiere decir que fue una mujer sin pecado. Por supuesto, también ella recibe la redención como la recibimos usted y yo. Y llamará su nombre Emmanuel. Otra vez, allá Jehová es salvación. Aquí su nombre le dice, ya le llamará su nombre Emmanuel, que nos da la explicación, la traducción, Dios con nosotros. Más clara ni el agua, hermanos. Dios, y no solo Dios encarnado. Con eso hubiera sido una verdad. Chéquelo, Dios, ¿con quién? ¿Con quién, hermanos? Y eso nosotros también nos incluye a nosotros, ¿verdad? Lo incluye a usted y a mí. Dios con nosotros, en medio de nosotros, en nosotros y por nosotros. Dios con nosotros. ¡Wow! Medite en eso esta semana y dele gracias a Dios que Dios vino al mundo y vino a visitar al hombre, no tomándole en cuenta sus pecados y viniendo a morir por la cruz. En la cruz Dios estaba por nosotros. En la resurrección Dios con nosotros, y cuando Dios se manda a la palabra a nuestras vidas para que seamos salvos, Dios con nosotros. Y termina el evangelio de Mateo, Jesucristo diciéndole: he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Wow, un emparedado ahí desde el capítulo 1 al último, porque Dios, hermano, quiere estar con nosotros. Dios quiere estar con nosotros, pero tienes que permitirle entrar, aceptar que llegue a tu vida, tome parte de tu vida, que Él sea tu vida. Y tus pecados, que dice la Biblia que hacen una enorme separación entre Dios y el hombre, Dios los quita porque ya pagó Cristo por ellos, y tú podrás decir: Dios conmigo, como Dios con nosotros. Dios con nosotros. Cuando se nombraba un niño en aquella cultura, se le llamaba conforme a sus características. Nació Edom. Edom quiere decir rojizo, y el chavo estaba velludo y estaba pelirrojo, y le ponen Edom rojo. Y a Jacob, por tramposo, y luego su nombre Jacob era exactamente eso, alguien que tramposo. Imagínese su mamá: tramposo, ven acá. ¿Y quién fue? Decía el hermano: pues fue tramposo, ¿no? Y esa era su característica, así se llamaban las personas. Abraham, tú eres padre, ya le cambia el nombre, tú eres padre de muchos. Jesucristo, cuando Dios dice Emmanuel, nos da las características: Dios con nosotros, porque Jesucristo es Dios mismo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Creo, hermanos, que yo quiero pensar, y sí creo, que cuando se le dan las noticias, se levanta, despierta del sueño con una sonrisota de oreja. Creo que sí estaba enamorada de la chava. Creo que le dio gusto y fue a romperla, a tumbar la puerta, y ábreme. Y, ay, ahora sí viene, ¿no? Ahora sí viene con las autoridades, ¿no? Viene a decirle: el ángel Señor me ha hablado como te habló a ti. Y la toma por su mujer. Versículo 25, terminamos. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Pero no la conoció. Aquí la palabra conoció, es en el griego es exactamente eso, tiene un sentido en el contexto, de la cual usted puede darse cuenta que no está hablando de que fue cuando lo introdujeron. Me explico, como que, oye, mira, no, ya la conocía, ya habían tomado en cuenta que se habían casado, ya yo creo que hasta la prepa iban juntos por ahí, me imagino. Pero cuando dice no la conoció, está hablando de la relación conyugal, la relación entre esposo y esposa. No consumieron esa parte de la relación hasta después. Quiere decir, hermanos, que sí tuvieron relaciones conyugales después de que se casaron. Entonces no fue la virgen perpetua, tampoco. Tuvieron, dice, hasta que después la respetó, y wow, otra vez, qué hombre de fe, la respetó, respetó a Dios, hasta que dio a luz, y luego, algo normal, tuvieron otros hijos. La escritura no lo dice, ¿no? No la conoció hasta después, y no es como luego nosotros le damos consejos a los jóvenes que se quieren casar, y está seguro, y es que no la conoces, o es que no lo conoces, y ay, no, sí, luego mamá, es que no lo conocía, ¿verdad? Así, ahora sí lo conozco, ¿no? Primero era un galán, ahora ya es todo un patán. primero la joven era toda una doncella, ahora dice que es muy fea. Y o sea, no se trata de eso, que ahora sí la vas a conocer. No se trata de ese tipo. Se trata de la relación conyugal. No consumieron hasta después. Y wow, la respetó. Entonces, seguimos respetando, pero no adorando. ¿Verdad? Nos ponemos de pie, vamos a orar, vamos a dar la Santa Cena, vamos a partir los ungieres que luego nos ayudan con eso, van a pasar los elementos. En lo que ellos reparten los elementos de la Santa Cena, son dos tacitas, la galletita o el pan, perdón, está abajo y el jugo arriba, nomás